Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 18 de marzo. Estamos iniciando una semana llena de contenido de altísimo valor en el área de finanzas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Así como le dijiste, estamos bien cargados de mucho contenido. Santiago, buenas noches.
Hola, señoritas, buenas noches, querida audiencia. Hoy llenos de energía, cómo no, con un fin de semana pues fabuloso que acaba de pasar y una nueva oportunidad de vivir otra semana más, o por lo menos de iniciarla. Hoy es 18 de marzo, es decir, 3-18, 3-1-8, y en Japón hoy se celebra el Día de los Saiyajines. ¿Saben por qué?
¿Por qué?
Porque la
¿Por
fecha
Goku?
hoy, 3-1-8, en japonés se dice Saiya, y trata entonces sobre los Saiyajines. Para los que son ahí fans de Dragon Ball y todas estas caricaturas, bueno, los Saiyajines, hoy es el día de los Saiyajines. Este dato nos lo mandó un oyente, muy muy jovencito que tenemos, al cual le mando un cordial saludo, igual que a toda su familia. ¿Qué tenemos para esta noche, señoritas?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día. Nos vamos a la eurozona, donde la inflación de la eurozona se moderó dos décimas en el pasado mes de febrero hasta alcanzar el 2.6%.
Buenas noticias, la economía china da indicios de mejora pese a la depresión de su sector de bienes raíces.
Y en la República Dominicana, el plan educativo de la Superintendencia de Pensiones impacta a cerca de 1 millón de personas en el primer trimestre del año 2024.
Y continuando en nuestro país, el Banco Popular Dominicano celebra su asamblea de accionistas.
Les tengo una sorpresa. Esta noche en Conversando a Fondo recibiremos a los señores Gerardo Recinos y Marco Herrera, quienes son ejecutivos de la titularizadora del Caribe. Y vamos a hablar de la titularizadora esta noche.
Bueno, seguido de ahí vamos a la estadística de hoy. Vamos a hablar sobre los indicadores de tendencia de productos financieros y cuál fue el valor de esta semana.
Luego nos vamos a descifrar el mercado y hoy Víctor Reyes descifra y nos explica casos de dolarización en Latinoamérica. Mucho ojo y oído a este descifrando.
Y finalmente despediremos nuestro programa con una frase campeona de un verdadero campeón. Nos encanta iniciar la semana en compañía de ustedes.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en el viejo mundo y es que la inflación de la eurozona se moderó dos décimas en el pasado mes de febrero hasta alcanzar el 2.6%, mientras que la del conjunto de la Unión Europea cayó tres décimas hasta alcanzar el 2.8%. Esto según los datos publicados en el día de hoy por la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat. Eurostat confirma así los datos preliminares publicados a principios de este mes, que también apuntan a un descenso desde el 3.3% del mes de enero al 3.1% del mes de febrero de la inflación subyacente, que excluye los precios de la energía, los alimentos y el tabaco por ser más volátiles y es la que utiliza el Banco Central Europeo en sus decisiones de política monetaria. De esta forma, la evolución de los precios continúa con su senda a la baja que se truncó en diciembre con una aceleración de cinco décimas, es decir, un 2.9%, para después caer hasta el 2.8% en el primer de este año y hasta el 2.6% en el segundo del año. Así, la inflación de la eurozona se sigue acercando al objetivo, que es el 2%. el Banco Central Europeo, dirigido por Christine Lagarde, que está esperando a confirmar que el retroceso de los precios se consolida y que las presiones salariales no pueden empujarlos de nuevo al alza para decidir su primera bajada de tipos.
Y ahora nos vamos a China. Los datos de la manufactura e inversión en esta zona mejoraron en los dos primeros meses del año, aunque la debilidad en el sector de bienes raíces lastró la economía. Esto según se dijo el día de hoy en la Oficina Nacional de Estadística. La producción industrial creció un 7% en comparación con el año anterior para el periodo de enero y febrero, por encima de las previsiones de los analistas. El gasto en fábrica y equipamiento, conocido como inversión en activos fijos, subió un 4.2%. El sector inmobiliario siguió sin reactivarse y la inversión en bienes raíces cayó un 9% en enero y febrero en comparación con el mismo periodo del año anterior. El mercado inmobiliario sigue un estado de ajuste y transición, aunque las políticas marcadas de este mes en la sesión legislativa anual china impulsarán un desarrollo sano y estable. Así lo dijo a la prensa Louis Aoya, que es portavoz de la Oficina Nacional de Estadísticas. Durante las reuniones del Congreso Nacional Popular, los dirigentes chinos prometieron afinar las normas del sector, lo que incluye incrementar el financiamiento a promotores y construir más viviendas accesibles. Los indicios de fortaleza siguieron a varias iniciativas de las autoridades para impulsar el crecimiento. La Oficina de Estadísticas dijo que las ventas minoristas habían subido a un 5.5% y los precios al consumo habían subido por primera vez desde agosto.
Y ahora en nuestro país hablaremos acerca de la superintendencia de pensiones. Y es que con el objetivo de promover la comprensión y la participación de la población en el sistema de pensiones dominicano, en los primeros 3 meses de haberse lanzado el plan educativo de la Superintendencia de Pensiones, ha tenido un alcance e impacto en cerca de 1 millón de personas y ha llegado tanto a diversas instituciones públicas como privadas, al igual que a la sociedad en sentido general, a través de canales presenciales y digitales. Esto lo explicó Francisco Torres, quien es el superintendente de pensiones. Informó que una de las primeras acciones del plan educativo fue la presentación de la plataforma conocetufuturo.do, en la que las personas pueden conocer cuál es su situación actual en relación con el ahorro para su retiro y las posibilidades para su mejoría. Dicha plataforma tuvo actos de activación presencial en las plazas comerciales Sambil y Galería 360. Para estas activaciones se utilizó un escuadrón de influenciadores de redes sociales que lograron más de 1 millón de impresiones y cubrieron los distintos grupos de edad y perfiles. Además, se colocó un circuito de vallas en la ciudad de Santo Domingo y Santiago, motivando a entrar a la plataforma conocetufuturo.do. Entre las acciones formativas, la Superintendencia de Pensiones y la Universidad del Caribe, Unicaribe, tienen a disposición un diplomado gratuito sobre el sistema dominicano de pensiones, a la vez que la Superintendencia está auspiciando el diplomado en periodismo económico y financiero en asociación con la Universidad Católica Santo Domingo, dirigida a periodistas y estudiantes de comunicación. De la misma manera, la primera especialidad en planes y fondos de pensiones que se realiza en conjunto con la Universidad UNAPEC ahora forma parte de la oferta de becas nacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID.
Y bueno, señores, vamos a hablar del Banco Popular que celebró su asamblea ordinaria anual de accionistas, en la cual informó sobre el excelente desempeño que se alcanzó durante el año 2023 en sus indicadores financieros y resultados que permitieron a la entidad bancaria atender las necesidades de múltiples sectores económicos y de la población y seguir profundizando su visión sostenible en lo económico, social y medioambiental. Los logros expuestos a los accionistas son el fruto de una gestión apegada a un modelo de negocios prudencial y al trabajo tesonero de miles de colaboradores que junto a las medidas de eficiencia implementadas y a la vocación innovadora en la digitalización y automatización permitió al Banco Popular consolidar la confianza y lealtad de sus clientes. En su sesión como Asamblea General Extraordinaria, tras comprobar el quórum reglamentario, los asambleístas aprobaron la propuesta de aumento de capital social autorizado por el Popular de 55 mil millones de pesos dominicanos a 65 mil millones de pesos dominicanos. Asimismo, acogieron positivamente una actualización significativa del artículo de los estatus sociales. Al sesionar como Asamblea General Ordinaria Anual, los accionistas ratificaron la expedición del acta de la acción suscrita y pagadas como cargo de capital social autorizado de la empresa.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día, pero al regreso estaremos conversando a fondo con ejecutivos de TICA.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche en Sumas, ustedes ya están acostumbrados que aquí en Conversando a Fondo les traemos a los protagonistas del mercado, aquellas personas que con su trabajo día a día y con su visión le van abriendo campo a este sector financiero en la República Dominicana y sobre todo lo va acercando cada vez más a las necesidades que tenemos quienes vivimos en el país. En algunos casos para invertir, en otros casos para financiarnos, en otros para asegurarnos, pero en todos los casos para tratar de solucionar esas necesidades que tenemos. Y existen algunas entidades que hacen ambas cosas, que financian, que permiten invertir, que permiten desarrollar el país, que permiten múltiples actividades. Esta noche vamos a hablar de un tema que hablamos hace muchísimo tiempo en Sumas, creo que hace más de 2 años, de las titularizaciones, porque en la República Dominicana tenemos una nueva titularizadora. Se trata de la Sociedad Titularizadora del Caribe, TICA. Y tenemos a sus protagonistas aquí en Sumas. Quiero saludar de manera especial al señor Gerardo Recinos, quien es su gerente general. Muy buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás?
Hola, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación y por tenernos aquí.
Encantados nosotros. Y de otra parte, pues por supuesto que estos trabajos siempre se hacen en equipo. El equipo es algo que cuenta muchísimo cuando trabajamos en pro de nuestros clientes, de nuestros inversionistas, de nuestro país. Nos acompaña también el señor Marco Herrera, quien es el gerente de estructuración y finanzas de TICA. Marco, un gusto volver a verte, hombre.
Un gusto volver a verte, Santiago, como siempre, y muchas gracias por la invitación a tu programa.
Para quienes no conocen el porqué el volver a vernos, es porque Marco viene del mundo de los fondos de inversión. Estuvo un buen tiempo acompañándonos en ese camino y pues decidió probar nuevos rumbos, yo creo que muy exitosos. Vamos a hablar un poquito de eso. Arranquemos por ahí si les parece, caballeros. De manera general, ¿qué es una titularizadora, Gerardo?
Perfecto. Bueno, una titularizadora es un participante del mercado de valores que se especializa, digamos, a llevar a cabo procesos de titularización. En el fondo es adquirir activos específicos, y quizás aquí aprovecho para marcar una diferencia entre una titularizadora y una gestora de fondos de inversión o una sociedad administradora de fondos de inversión, donde los fondos de inversión como tal tienen un propósito de comprar pools de activos o activos diversificados dentro de un mismo régimen o política de inversión. Las titularizadoras, a diferencia, constituyen patrimonios separados, ¿sí?, que es otro tipo de patrimonio autónomo bajo la ley de mercado de valores local, que adquieren activos específicos. Entonces, a diferencia de los fondos de inversión, donde hay un pool diversificado de activos, bajo la titularización, digamos, el trabajo de nosotros como sociedad titularizadora es identificar aquellos activos subyacentes que nos permitan efectuar una emisión de valores de oferta pública respaldados por ese único activo.
Una preguntita aquí para Marco, a ver si podemos profundizar. Entonces, ¿ese único activo del que tú nos hablas tiene que cumplir algunas condiciones especiales o puede ser cualquier activo? Porque tenía yo entendido, como tú lo mencionabas, que se trata de activos que generan flujos futuros. ¿Y qué es lo que se hace con esos flujos futuros, Marco? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace esa transacción?
Mira, Santiago, es prácticamente una cesión de derechos de flujos futuros, donde un patrimonio separado, también conocido como un fondo de titularización o un Special Purpose Vehicle, recibe el derecho a recibir esos flujos futuros, empaquetarlos en este vehículo y ofrecer las cuotas en el mercado de valores. Pueden ser renta fija, pueden ser renta variable, pero es una manera de hacer un pass-through donde estos activos, que tienen que ser homogéneos por naturaleza, son el componente o lo que ofrece el rendimiento a los inversionistas.
Y como bien mencionaba Marco, y atendiendo tu pregunta, la ley es bastante amplia en cuanto a qué activos se pueden titularizar, ¿no? A manera de ejemplo, y la normativa aplicable hace el trabajo de enunciar, digamos, algunos ejemplos de activos que se pueden titularizar. Pueden ser contratos de préstamo, ya sea hipotecarios o comerciales, deuda de tarjetas de crédito, que es un activo que, como bien decía Marco, es de naturaleza homogénea y tiene una capacidad de generación de flujos futuros. Existen otros tipos de activos, digamos, un poquito más alternativos a lo que usualmente se ve en titularización, como son titularización de contratos de arrendamiento, titularización de inmuebles incluso, o proyectos de construcción, titularización de derechos de cobro o derechos de cobro sobre flujos financieros futuros, que es otro activo muy, muy particular y muy interesante. Y así hay, digamos, una lista que, como bien dice la normativa, es enunciativa, más no limitativa en cuanto a qué se puede titularizar. Las características generales son que sea un activo homogéneo, es decir, yo puedo titularizar activos que entre sí sean homogéneos, es decir, si compro cartera de crédito de consumo, pues solo puedo comprar otros préstamos de consumo, no puedo mezclar activos en su naturaleza, que sean activos generadores de flujos futuros y que esos flujos futuros tengan cierta estabilidad o predictibilidad en el tiempo.
Una pregunta que seguramente varios de nuestros oyentes tienen en la cabeza. Aquí existe una titularizadora TIDOM e infortunadamente pues se liquidó. ¿Por qué viene TICA a República Dominicana? ¿Cuál es esa oportunidad de negocio que se está viendo y que en su momento quizás por algunas circunstancias particulares TIDOM no pudo ejecutar y llevar una oferta pública de manera exitosa y permanente al mercado de valores?
Déjame ayudar a responder esa pregunta, Gerardo. Santiago, como tú sabes y como muchos sabrán, TIDOM participó en el mercado de valores durante muchos años, se enfocó en lo que era cartera hipotecaria, ¿no? Ajá. La titularización usualmente ha sido sinónimo de cartera hipotecaria, pero como mencionaba Gerardo, no es lo único que se puede hacer a través de la titularización. Nosotros venimos con un enfoque diferente, apoyado por tres grupos económicos, el grupo del cual viene Gerardo Recinos, el cual es Grupo Gencor, Grupo de Capital Salvadoreño, que son prácticamente líderes en Centroamérica en materia de titularización. y dos participantes de República Dominicana con presencia amplia e importante en el mercado de valores dominicano, como son AG Investment Partners, de cual forman parte el grupo RISEC, entre otros socios que tienen participación en varios puestos de bolsa, y gestora administradora de fondos de inversión como Altios AFI, y a la vez el grupo Alión, que es Manuel Díez, quienes son dueños también de Advanced Asset Management, otra sociedad de administradora de fondos de inversión importante en el mercado de valores, y vienen con la visión de diversificar lo que podemos hacer en el mercado de valores en materia de titularización. Sí podemos hacer cartera hipotecaria, pero como mencionaba Gerardo, flujos futuros también, lo cual de por sí ofrece una diversificación a lo que venimos a ofrecer en el mercado. No solamente nos tenemos que enfocar de por sí en el sector bancario, sino que también por la naturaleza de los flujos, de la titularización de flujos futuros, podemos adentrarnos en diferentes industrias, desde la hotelería, remesas, también el sector agricultura, sector manufactura, y ofrecerle a los inversionistas del mercado de valores esa ampliación en la gama de instrumentos financieros en los cuales puedan colocar su dinero para recibir un rendimiento.
Me encanta eso que tú señalas, Marcos, de la diversificación para el inversionista, ¿verdad? Más instrumentos, más alternativas, más oportunidades. Una preguntita de estrategia y de visión, Gerardo. ¿Es inversionista? ¿Ustedes lo ven como el inversionista corporativo, el inversionista institucional? ¿O también están viendo en cierta medida dirigirse al retail, al pequeño inversionista? ¿Cuál es esa visión que tiene en este momento Tica sobre esos inversionistas? Porque aquí en Sumas tenemos diferentes audiencias, para que ustedes lo sepan. Nos escuchan personas de grandes corporaciones, personas que trabajan en grandes grupos, incluso financieros. Nos escuchan de los inversionistas institucionales, creo que muchísimos. Pero también tenemos un público en general de inversionistas, de pequeño inversionista, de pymes, de empresas medianas, que quizás pueden ver alternativas interesantes en el mercado de valores y que con seguridad pueden encontrar soluciones muy llamativas a sus necesidades. Así que inicialmente, Tica, ¿en qué tipo de inversionistas tratará de enfocarse? No quiere decir eso que no permita a los otros, pero ¿en cuáles se enfocará inicialmente?
Sí, bueno, te contesto contándote un poco de nuestra experiencia en El Salvador en materia de titularización como Grupo Gencor. En El Salvador llevamos ya más de 15 años haciendo titularización y precisamente nuestro producto estrella ha sido la titularización de flujos futuros, que en esencia es una operación donde se emiten títulos de renta fija que pagan un rendimiento fijo, una tasa de cupón y una periodicidad usualmente mensual. Es un título que da bastante liquidez para inversionistas. Llevamos ya más de 30 ofertas públicas en el mercado salvadoreño, sumando más de 1.450 millones de dólares a lo largo de esas más de 30 transacciones. Y en nuestra experiencia, nosotros nos gusta incluir tanto al mercado retail como al mercado institucional. Entre un 85 y 90% de las emisiones son adquiridas por inversionistas institucionales. Esto por la naturaleza de las operaciones y de los flujos que se adquieren. Son títulos de largo plazo, usualmente títulos de renta fija de entre 10 y hasta 20 años plazo. Entonces, el apetito de un inversionista institucional es el que mejor se apega para esta clase de plazos de emisión. No obstante, el 15% restante sí lo comercializamos en retail, en el mercado retail a otros inversionistas. Aquí entran usualmente personas físicas y aseguradoras, bancos, otros tipos de inversionistas más corporativos, no institucionales. Entonces, no son excluyentes las ofertas públicas. Digamos, usualmente estamos en capacidad de hacer una oferta de un tramo quizás a más largo plazo para un institucional y lanzar un tramo con un plazo un poco más corto para atender el mercado retail. Y esa es la estrategia que nos ha funcionado muchísimo en otros países, en El Salvador, y ahora que también estamos en Colombia con una titularizadora. Y aquí en República Dominicana, esa es nuestra estrategia también. Va a depender mucho de cada transacción, pero generalmente nos gusta poder ofrecerle una parte de la emisión al mercado retail, dado que pues es una oferta de un título de renta fija y eso entra dentro del perfil y el apetito de riesgo de muchos inversionistas pequeños, dado que pues es una emisión de mucho menor riesgo en comparación a otras, pueden ser de renta variable, que son las que usualmente se ven en el mercado de valores dominicano.
Buenísimo eso. Me surgen varias preguntas, Gerardo. No sé si me las contestas tú o me las contesta Marco. La primera de ellas, volvámonos al comienzo de esta conversación, es que ustedes hablan de emisiones posiblemente en renta fija. Y la pregunta que posiblemente tienen muchos de nuestros oyentes es, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la titularización y el bono? Es decir, en términos de riesgos, en términos de estructuración, ¿existe alguna diferencia? Porque los dos son de renta fija. Entonces, ¿cuál es la diferencia precisa que uno pudiese señalar entre una emisión de una titularización y una emisión de un bono corporativo, por ejemplo?
Claro. Bueno, hay una diferencia propia a la figura de titularización, que es que es la diferencia de un bono corporativo, donde tú tienes el respaldo de, digamos, patrimonial del originador, o perdón, del emisor del bono, de la empresa que lo está emitiendo, y hay un compromiso de pago que operativamente se manifiesta en que esa empresa voluntariamente haga el pago de capital e intereses a los inversionistas, y evidentemente ahí es donde entra en juego cuál es la capacidad de pago real y los flujos que genera la operatividad regular del emisor de ese bono. En la titularización es un título estructurado, donde lo que intentamos hacer nosotros es identificar un flujo de ingresos específico dentro de la operatividad de esa empresa, que por sí solo tenga una mejor calidad crediticia que lo que tiene, digamos, la operatividad completa del originador, del emisor del bono. Entonces, identificamos un flujo y lo que hacemos es estructurar esa emisión de tal forma que ese flujo lo capturemos nosotros de manera directa. Entonces, eliminamos la discrecionalidad de pago y garantizamos que ese flujo entre de manera natural al patrimonio separado para servir la deuda. Para darte un ejemplo muy puntual, que es el que siempre me gusta poner porque es muy ilustrativo, nosotros titularizamos los flujos futuros del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Y, digamos, estaba la alternativa del aeropuerto poder hacer una emisión de bonos por sí sola. Entonces, vámonos al escenario en que el aeropuerto haga la emisión de bonos de manera directa. Bueno, él percibe sus ingresos, paga sus gastos operativos y luego lo que sobra lo destina para el pago de capital e intereses de la emisión de bonos que realiza. Entonces, de cierta forma, hay una subordinación ahí al resto de gastos operativos de la operatividad propia del aeropuerto. En el caso de la titularización, lo que hicimos fue comprar el derecho de cobro de los derechos de embarque. El derecho de embarque es uno de los principales ingresos aeroportuarios que cobran las aerolíneas cuando emiten un pasaje. Implícitamente hay un impuesto ahí que se llama derecho de embarque, que es el que le corresponde al aeropuerto percibir. Y cuando una persona sale a su vuelo, pasa migración, entonces la aerolínea le tiene que reintegrar ese derecho de embarque al aeropuerto. Entonces, identificamos un ingreso que es muy sólido, muy predecible, porque hay una base de pasajeros natural. Y lo que hicimos fue básicamente canalizar los flujos de derechos de embarque directamente desde las aerolíneas hacia las cuentas del patrimonio autónomo. Y de esa forma garantizamos que el pago venga directamente desde las aerolíneas. Entonces, ahí tenemos dos efectos. Primero, de cierta forma permea el riesgo de contraparte de tu aerolínea, que es usualmente una entidad con una mejor calificación de riesgo que una entidad local de El Salvador, que usualmente cotizan en bolsa, etcétera. Entonces, es mejor riesgo crediticio, indudablemente, que el aeropuerto propiamente. Entonces, tienes a un United, a un Delta Airlines, a un American Airlines, haciéndote traslados directos de estos ingresos hacia el patrimonio separado. Entonces, segundo efecto, eliminamos la discrecionalidad de pago. Ya no dependemos de que ese flujo entre a las cuentas bancarias del aeropuerto, pase por toda la operatividad, pague en OPEX, sino que estamos tomando, de cierta manera, desde la línea de ingreso en el estado de resultados. O sea, estamos tomando un flujo desde el top line, desde la primera línea del estado de resultados de ingresos, directamente hacia las cuentas del patrimonio. Y, como consecuencia, la emisión sale con una calificación de riesgo que está entre 2 y hasta 4 noches o gradas en la escala de calificación de riesgo versus la calificación propia de ese aeropuerto. Y eso en esencia es un mejorador crediticio que nos permite brindar al inversionista una mayor certeza de pago, dado que nosotros estructuramos esos mecanismos que nos permiten tomar esa liquidez y utilizarla para respaldar la emisión de títulos.
Es decir, a ver si le queda más claro a nuestra audiencia, tú me dirás si lo estoy diciendo bien. En poquísimas palabras, sería la diferencia entre prestarle al dueño de un apartamento el dinero y que él me lo devuelva en las condiciones que estipulamos, o prestarle el dinero, entre comillas, más bien comprarle el alquiler que tiene a 10 años de ese apartamento, de manera tal que el inquilino, en vez de pagarle al dueño, me pague directamente a mí. Estamos más o menos...
Correcto.
Volviéndolo Exacto. muy sencillo, tendrá mucho más arandela.
Muy sencillo, correcto.
Perfecto. Dos inquietudes para que terminemos, porque me toca volver a invitarlos porque este tema está buenísimo. Pero se nos acabó el tiempo. Dos inquietudes corticas. La primera, ¿qué ocurre si el flujo se detiene? Es decir, si mi inquilino por alguna razón dice, no puedo seguir pagando ese flujo.
Ok, entonces, esas transacciones siempre se estructuran con de tal forma que exista recurso al originador. Si bien yo le estoy comprando un flujo en específico y operativamente estoy tomando un flujo en específico, yo tengo recurso contra cualquier otro ingreso, cualquier otro activo que el originador posea. Entonces, digamos, ese es el respaldo adicional de la emisión. Y adicionalmente, pues se estructura de tal forma que se incorporen otra clase de mejoradores crediticios dentro de la emisión. Puede o no haber algún tipo de garantía líquida o cuenta de escrow que nos permita tener un resguardo de ciertos meses de servicio de la deuda, como un layer adicional que nos permita evitar una situación de default. Pero parte de la labor nuestra es identificar que los flujos que se están adquiriendo tengan coberturas suficientes para servir la deuda aún en escenario de estrés. Y en el peor de los casos, pues... digamos, tenemos recurso contra el resto de ingresos y activos del originador.
Está muy interesante el tema, de verdad que quiero volverlos a invitar para que conversemos un poco más a fondo sobre las titularizaciones. Por último, pues, que se nos acabó el tiempo, hombre. Lo dejamos ahí y les prometo que voy a hacer todo lo posible para volver a traer a Gerardo y a Marco aquí a Sumas para que conversemos de la titularizadora ICA en la República Dominicana. Pregunta cortitica, no me puedo ir sin esto, es que es terrible. ¿Estaríamos viendo posiblemente la primera titularización de TICA acá en República Dominicana en este 2024? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no?
Sin duda.
Ah, me gustó. Contestaron al mismo tiempo, sí. Escucharon, me gustó eso. Bueno, entonces aquí estaremos pendientes de que nos dejen saber más de ustedes, de que podamos explorar mucho más a fondo este tema, porque queremos conocer más. Gerardo, Marco, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sumas.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hoy en la mañana el gobernador del Banco Central, durante el acto de inauguración de la décima versión de la Semana Económica y Financiera, anunció unas cifras relevantes de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera, dentro de la cual se destacó que el porcentaje de adultos con al menos un producto financiero, sea de ahorro o de crédito en el país, aumentó de 51% en el 2019 a 55% en el 2023. Importante avance en la inclusión financiera.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
En suma, seguimos cumpliendo con los compromisos con nuestra audiencia y lo hacemos obviamente de la mano de nuestros colaboradores, a quienes no nos cansamos de expresarle nuestra gratitud porque nos ayudan a tener una población mucho más educada y un mercado financiero mucho más robusto. En sumas, creemos siempre que conocer amplía las posibilidades de actuar. Y eso es lo que nosotros queremos que hagan ustedes, que conozcan para actuar, que conozcan para utilizar, que conozcan para decidir. Ustedes ya saben que en Descifrando el Mercado, pues siempre nos acompaña nuestro querido Víctor Reyes. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Acá arrancando la semana y contento de poder estar acá nuevamente en esta sección.
Víctor, esta semana arrancando la semana, pero dándole continuidad a algo que tratamos la semana pasada. Si tú lo recuerdas, la semana pasada hablamos de dolarización y de, no sé cómo se diga, paridad, como paridad de monedas, fijar una tasa de cambio de alguna manera que se controle, digamos, esa posible devaluación o revaluación que puede existir entre las monedas. Pero nos quedó bastante por abordar. Dentro de eso, lo que conversábamos después del programa, algunos casos particulares que llaman la atención en la región y que han consistido precisamente en transacciones de dolarización o similares que se han llevado a cabo en Latinoamérica. Tú me decías que básicamente en las últimas décadas se han destacado los casos de el Ecuador, El Salvador, Panamá y Argentina, que ya en el pasado, según nos comentabas en tu intervención de hace 8 días, pues ya había hecho un proceso similar de dolarización al que se propone actualmente. Así que comencemos hablando de cada uno de estos casos. ¿Cuál te llama más la atención o por cuál quieres iniciar, sí, quizás? Dime.
Sí, me gustaría comenzar, Santiago, por el más viejo cronológicamente, que es el caso de Panamá. Panamá adoptó la dolarización en el año a principios de los 1900, en el 1904.
Ah, realmente sí es el más antiguo de todos, creo yo, muy
de Latinoamérica, bien. De Latinoamérica sí, de Latinoamérica sí.
Mira, ¿y a qué se debe? Bueno, 1904 fue el canal, por esa época era la construcción del
exacto,
canal.
Exacto, exacto, exacto.
¿Y a qué correspondió esa dolarización? ¿Tienes?
Sí, mira, yo creo que ahí obviamente hay varios factores. Uno, el tema de la fuerte inversión extranjera que recibió Panamá, y del tema luego del canal también, de todo el tema de comercio que se generó alrededor del canal. Yo creo que esos fueron los principales motivos que llevaron a la dolarización en el caso de Panamá. Sin embargo, Panamá ha tenido unas ventajas productos de dolarizar su economía. Y es un país, obviamente, que ha exhibido unas tasas de inflación muy bajas, alineadas, no iguales, pero muy similares a las experimentadas por la economía norteamericana en los últimos 100, 120 años. Entonces, Panamá es un país que ha recibido también un flujo de inversión extranjera, ¿no? Porque por el tema del dólar. No sé si tú sabes también la fama que tiene Panamá o que tenía, que ha tenido Panamá en algún momento como paraíso fiscal. También todo el tema de operaciones offshore o inversiones que buscan ese offshoring. Y todo eso ha sido influenciado. No voy a decir que propiamente es porque hayan dolarizado, pero ciertamente el factor de tener el dólar como moneda de circulación, pues ha incidido de manera positiva en que Panamá, en el crecimiento de Panamá y el de su economía.
Claro, de hecho, fíjate que a mí me llamó, cuando vine a vivir a República Dominicana, me llamó mucho la atención. En República Dominicana tú también puedes tener inversiones en dólares oficialmente. Hay muchísimos países donde la moneda legal es, digamos, el peso, como lo quieran llamar, pero en el sistema financiero no existen Por fuera del mercado de valores, digamos, el mercado de valores sí lo permite, pero por fuera del mercado de valores no existen transacciones en dólares como sí ocurre en la República Dominicana. Tú aquí vas a un banco y abres una cuenta bancaria en dólares, abres un depósito en dólares. Es una ventaja gigantesca que ahora que tú mencionas lo de Panamá, yo creo que es algo que tenemos que explotar mucho más en el país para seguir atrayendo capital. Víctor, una preguntita, en el caso de Panamá, esa atracción de capital, ¿tú entiendes que en buena medida se debe exclusivamente a los beneficios fiscales que ofrece el país o también el manejo de política monetaria? Las tasas suelen ser más altas que en los Estados Unidos y entonces cuando hace una inversión en dólares, quizás le resulta más rentable hacerlo en Panamá.
Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de inversiones, cuando tú vas como inversionista en Panamá, aunque la moneda sea en dólares, tú exiges una prima de riesgo por el país, porque Panamá es un país, una economía emergente. Entonces, ciertamente, aunque está en dólares, vamos a decir, los inversionistas exigen una prima por ese riesgo país adicional que representa Panamá contra Estados Unidos. Es lo mismo, por ejemplo, un bono soberano dominicano, aunque el bono está denominado en dólares y la deuda soberana dominicana está denominada en dólares, pues los inversionistas exigen una prima de riesgo de crédito, en ese caso particular, por invertir en instrumentos de deuda de la República Dominicana. Lo mismo ocurre con Panamá en todo el espectro de activos, ya sea deuda o capital. Los inversionistas exigen una prima de riesgo que está más atada al riesgo, al denominado riesgo país del que hemos hablado anteriormente.
Víctor, y pensando en Panamá, ¿tú te atreverías a opinar que es uno de los casos exitosos de dolarización en la región?
Sí, mira, la verdad es que es un sistema, ellos han adoptado el dólar, ya tienen aproximadamente 120 años, casi 120 años con el dólar y a ellos le ha funcionado. Panamá es uno de los de las economías junto a República Dominicana que mayor crecimiento ha tenido en las últimas 4 o 5 décadas. Creo que son las dos economías de la región con mayor tasa de crecimiento. No puedo decir que eso se deba solamente a la dolarización, pero ciertamente la dolarización a ellos le ha funcionado en el largo en, ¿no? En los últimos en, la, en las últimas décadas y bueno y yo creo que ha sido positivo para ellos.
Muy bien. Víctor, siguiente caso de Latinoamérica, porque creo que aquí vamos a ver casos positivos, casos no tan positivos, casos que a largo plazo han sido muy beneficiosos, pero en el corto plazo han impactado de repente la población. ¿Cuál es el otro caso que te gustaría que miremos?
Mira, después de eso, si seguimos cronológicamente, el ejemplo de Ecuador. Ecuador adoptó el dólar en marzo del año 2000 y básicamente esa adopción se debió a una profunda crisis bancaria e inflacionaria que sufrió Ecuador a finales de los 90, principios del 2000. Y bueno, vamos a ver, fueron contextos diferentes. El de Panamá fue algo, yo diría que tal vez con un componente un poco más estratégico, la adopción del dólar como moneda oficial. Lo de Ecuador fue parecido a lo que ahora plantea Argentina, ¿no? Un país que tiene una inflación, que está sumido en una crisis económica fuerte y que adoptan el dólar tratando de, uno, controlar la inflación y, dos, de tener estabilidad en la economía, ¿no?
Fíjate lo interesante que tú mencionas y también es un caso inflacionario, hiperinflacionario, ¿no? Dicen que por aquella época el sucre, que era la moneda ecuatoriana, en tan solo una semana pasó de 7 mil sucres por dólar a 19 mil sucres por dólar. Es decir, una devaluación del más del 100% en tan solo una semana. Como tú dices, fue un proceso, yo creo que complejo, un proceso que causó temor, que causó ansiedad, que causó crítica en el Ecuador. De un día para otro el gobierno decidió dictaminar un feriado bancario, es decir, que los bancos no abrirían un día y al siguiente día a ese ya empezó la dolarización como tal. Sin embargo, creo que hoy es ampliamente aceptado que para el momento que vivía Ecuador, una decisión acertada para combatir esa depreciación y esa fuerte inflación que existía por aquella época, que en el 95 era alta, era el 22%, pero como tú decías, en el año 2000 alcanzó el 96% anualmente, una inflación que es muy difícil de controlar y que afectaba especialmente, como ya tú nos explicaste hace 8 días, a la gente más pobre, ¿no? A la gente que está con un ingreso bastante bajo. Las inversiones, ¿cómo le fue a las inversiones en el caso ecuatoriano? ¿También se dio más confianza? ¿La fe en el dólar llevó a que efectivamente las inversiones fueran más atractivas en este país? Sí.
Mira, realmente, Santiago, la dolarización en economía, y uno lo ve mucho, hay lo que se llaman disyuntivas, ¿no? O como le dicen también en inglés, trade-off. Y el caso de la dolarización presentó para Ecuador una disyuntiva. En este caso, tratar de controlar la inflación a expensa de ciertos factores. ¿Cuáles fueron esos factores? Uno, Ecuador, después de la dolarización, vio mermada su capacidad exportadora como país en esos primeros años, luego de la dolarización. ¿Por qué? Porque a tú adoptar el dólar, tú puedes perder competitividad en las exportaciones, ya que los productos pueden volverse más caros en los mercados internacionales debido a la fortaleza del dólar. Entonces, muchas veces, cuando tú tienes un país donde la moneda se devalúa, pues el sector exportador se vuelve más competitivo. Cuando es en ese país se adopta el dólar, esa competitividad relativa puede verse afectada. Entonces eso pasó en Ecuador en esos primeros 2, 3 años luego de eso. También, para mí, el caso de Ecuador, creo que lo mencioné en el programa anterior, tuvo problemas de desigualdades internas. ¿Y a qué me refiero con eso? Adoptar el dólar para ellos como moneda tomó años. Creo que te explicaba el tema de que cuando hay poblaciones pobres en las economías que no están bancarizadas, el tema de la dolarización es un reto. Y en el caso de Ecuador lo fue, principalmente por cambiar ese cono monetario de la moneda en ese momento al dólar, pues fue un reto debido a eso, a las denominaciones, a las personas que vivían en zonas más remotas, y eso obviamente tuvo un impacto en 1 o 2 años que tomó ese proceso, 2 años aproximadamente, en las poblaciones más pobres, ¿no?
De hecho, fíjate que sí, señalan que ese proceso que tú dices que operativamente es complejo, llevó a que cuando se dictaminó esto, más o menos se pagaban 5.000 sucres por dólar, como lo mencionamos hace poquito, pero en promedio terminaron pagando los ecuatorianos 25.000 sucres por dólar cuando la nueva moneda oficial fue el dólar en el Ecuador, es decir, un proceso costoso. Sin embargo, estaba leyendo yo que obvio, en estos procesos de dolarización hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Hubo grandes ganadores, aquellos que tenían deudas, pues por supuesto que esas deudas pasaron a tener un valor real ínfimo. E igual, pues digamos que los que tenían esos créditos millonarios, pues al pasarlo a dólares, pasaron a ser valores pequeñitos que les quedaba muchísimo, muchísimo más fácil pagar, y a un valor irrisorio realmente. Víctor, ¿más casos en Latinoamérica? ¿Tenemos otro caso de dolarización o con estos dos culminaríamos y quedaríamos en expectativa a ver qué pasa en Argentina?
No, el tercer caso, posterior al de Ecuador, creo que en el año 2001, fue el caso de El Salvador, que tomó el dólar estadounidense como su moneda oficial también. El caso de Salvador, vamos a decirlo así, parecido al de Ecuador en el sentido de fuerte inflación y también crisis económica, pues llevó a esa economía también a adoptar el dólar en el año 2001.
Víctor, y una pregunta. Yo leí, o aquí en Sumas tratamos hace creo que un año o algo así, que en El Salvador existe otra moneda de curso, que es el Bitcoin. ¿Cómo juega esto? ¿Cómo ha funcionado el tema de la dolarización con el Bitcoin? Ya El Salvador cumple también 20 años dolarizado, como tú señalas, ¿no? En lo que ellos llamaron el madrugón en su momento, que fue el momento en el que se convirtió, o se adoptó el dólar como moneda oficial en El Salvador. ¿Hay dos monedas entonces en El Salvador? ¿Cómo funciona ese cambio? ¿Extraño eso o no?
Sí, es bastante, bastante inusual. Yo creo que el presidente adoptó en su momento el Bitcoin como moneda oficial, tratando, no estoy diciendo que lo logró, pero básicamente el discurso de lo que se mencionó en ese momento era promover la inclusión financiera, ¿no? Ajá. Para personas que no tenían acceso al sistema financiero o no tienen cuentas bancarias. El tema del Bitcoin era tener el Bitcoin como moneda de curso legal, era poder promover, obviamente, esa inclusión a servicios financieros, acceso a financiero a través del Bitcoin. Y también otro argumento que dijo el gobierno en ese momento fue el tema de facilitar el envío de remesas desde el extranjero. Tú sabes que El Salvador tiene una diáspora muy fuerte en los Estados Unidos principalmente, y parte de la adopción del Bitcoin era tratar de facilitar ese flujo de remesas vía el Bitcoin. Para poder hacerlo, no sé si eso es realmente, si eso se logró de manera más eficiente y menos costosa, ese envío de remesas.
Interesante. Entonces, eso porque para estos países de Centroamérica, como para el caso de República Dominicana, las remesas son relevantes. Y creo que en el caso de El Salvador muchísimo más. Aquí son cerca de 11 mil millones de dólares, que es aproximadamente el 10% del PIB. Pero en el caso de El Salvador creo que es un porcentaje muchísimo más alto, creo que es el 25, algo así, no lo tengo tan claro, pero ese tema que tú tocas es bien relevante porque demuestra que no solo se trata de temas de inflación, sino también hay temas sociales y políticos alrededor de la dolarización que quizás vale la pena considerar, ¿no?
Sí, tú sabes que esa adopción fue objeto y ha sido objeto de debate, la adopción del Bitcoin, ¿no? Principalmente uno por, tú sabes, la opacidad que tiene el Bitcoin como moneda. Entonces, por el tema de lavado de activos, de que Salvador se convierte en un paraíso fiscal, de que la adopción del Bitcoin, pues obviamente hace que las medidas contra el lavado de activos se puedan cumplir, sean más difíciles de cumplir en el sistema financiero salvadoreño, ¿no? Y también el tema de los riesgos asociados a la volatilidad del Bitcoin. Claro. Cuando uno adopta una moneda, siempre lo hemos hablado acá en el programa, tú cumples el dinero tiene tres funciones, ¿no? Unidad de cuenta, depósito de valor y medio de cambio, ¿no? Entonces, algo que es sumamente volátil, porque el Bitcoin, aunque ahora está en máximos históricos, llegó hace un año y medio atrás a estar en mínimos, es decir, debajo de los 20 mil, rozando los 20 mil dólares, hoy está rozando ya está sobre los 70 mil dólares, es algo que es sumamente volátil. Entonces, los riesgos asociados a esa volatilidad, pues impiden de que el Bitcoin pueda ser una moneda funcional como moneda. Aparte, obviamente, de otros temas de infraestructura, tecnológicos, a lo que la mayoría de la población no tiene acceso. No es que yo estoy en contra del Bitcoin, sino estoy analizándolo desde el punto de vista...
Las dificultades, ¿no?, que existen, exactamente.
Las dificultades que existen del Bitcoin, de adoptar el Bitcoin como moneda. Y por eso, esa adopción ha sido objeto de debate en el caso de El Salvador.
Y complejo. Bueno, Víctor, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche estos casos de Latinoamérica en los que la moneda local ha sido reemplazada por otra moneda sobre la cual el Banco Central no tiene la posibilidad de emitir, como es el caso del dólar y, por supuesto, el caso del Bitcoin. Te esperamos dentro de 8 días para otro interesante tema. Yo me quedé con una preguntita, pero creo que la vamos a abordar después. Después de tomar esa decisión, ¿es fácil devolverse? ¿Sí o no? La dejaremos para más adelante. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Víctor.
Buenas noches, Santiago. Un placer.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, despedimos nuestro programa y les prometimos que era una frase campeona de un campeón. ¿De qué se trata, Rosy?
Tal cual como lo dice Santiago, esta frase viene de manos de un supercampeón, el señor Michael Phelps. Él es un ex nadador estadounidense y el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con un total de 28 medallas. De manos del señor Phelps, nos llega la siguiente frase. Creo que los objetivos nunca deberían ser fáciles. Deberían obligarte a trabajar, incluso si te sientes incómodo en ese momento. Hay que esforzarse.
De acuerdo, así que si ese ahorro o esa inversión le duelen, quizás es porque vale la pena. Muy buenas noches a todos, nos reencontramos mañana martes aquí en Sumas.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.